Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
Hola a todos, bienvenidos a esta conversación del Centro Inclusivo para Cuidado Infantil con sus siglas en inglés, CICC. Este espacio donde queremos compartir experiencias reales y consejos prácticos sobre algo que es fundamental en nuestro trabajo diario en los centros infantiles, la comunicación entre maestras y familias. Mi nombre es Karina Else, soy la fundadora de un centro infantil aquí en Minnesota y estoy hoy acompañada por Susana Villegas, maestra de educación infantil en el grado de pre-K, una maravillosa profesora. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás?
Hola, Karina, muy bien, gracias. Como decía Karina, mi nombre es Susana Villegas. Gracias a todos los oyentes por escucharnos. Es un honor para mí poder compartir lo que nos ha funcionado en la comunicación en el centro infantil y sobre todo hablar desde la experiencia.
Susana, mira que la semana pasada cuando te invité pues para que hiciéramos juntas esta conversación fue porque mira, estaba en un entrenamiento hace 2 semanas y se me acercó una participante del entrenamiento y me dijo que no se sentía como segura de hablar con los padres de familia y que no sabía en sí cómo abordarlos. Así que bueno, yo pensé en ti porque tú tienes muchísima experiencia, te va súper bien en el centro hablando con los papás y ya tienes más de casi 7 años de experiencia hablando con familias. Entonces, quiero escuchar todos tus consejos, lo que tú quieras compartir, lo que te ha funcionado con los padres. Y yo creo que pues de eso es lo que vamos a hablar las dos hoy, de cómo empoderamos a los educadores para que tengan más confianza, claridad y sentido de comunidad en sus centros infantiles. Entonces, bueno, comenzando para ti, ¿por qué es importante la comunicación con los padres de familia?
Para mí es muy importante compartir con los padres lo que vemos por el bienestar del niño. Nosotros estamos con los niños muchas horas al día y como educadoras profesionales tenemos una gran oportunidad para aportarles a las familias una perspectiva que a veces ellos no tienen con los niños. Cuando hablamos con los padres no se trata de corregirlos o juzgarlos.
Sí, me dejas pensando un poco en eso, ¿no? Que también muchas personas, bueno, las familias, tal vez cuando nos acercamos a hablar con ellos se pueden sentir como que los estamos juzgando, ¿verdad? Uh-huh. O a veces también como maestras o maestros, como educadores, tenemos miedo de conversar, como comenzar esa conversación porque pues nos da miedo, ¿verdad? Entonces, pues yo siempre lo veo como lo que digo en mis entrenamientos y un poquito conectando con lo que dijiste, que cuando empezamos la comunicación es sembrar una semillita. Nosotros no estamos como queriendo cambiar a los papás ni a nadie, porque una buena comunicación comienza con un diálogo abierto, ¿verdad? Somos honestos, somos humanos. Entonces no estamos esperando que en solo una conversación vaya a haber un fuerte cambio. Entonces cada conversación que tenemos con los papás es como una semillita que estamos dejando pues para abrir la puerta, ¿verdad? A tener como una conexión más cercana a ellos. Y todo teniendo en cuenta que es por el bienestar de los niños, porque a veces se nos olvida que nosotros estamos ahí es por los niños y que nosotros pues somos los profesionales que tenemos que crear como esas alianzas, esos lazos entre educadores y familias. Porque la familia, desde su punto, tal vez no lo vaya a hacer, sino somos nosotros como los profesionales que somos, ¿verdad? Sí. Bueno, y cambiando otra vez un poquito, ¿cuál tú crees que es el obstáculo más común para comenzar la conversación con las familias? Como un obstáculo muy común.
Yo veo que muchas compañeras tienen miedo de hablar con los papás. Y recordando en los comienzos de esta carrera para mí, recuerdo que yo también sentía mucho miedo. Pensaba, ¿y si me equivoco con el idioma? ¿Y si no hablo perfecto el inglés? ¿O si el papá se molesta? pero muchas veces los papás también tienen miedo de sentirse juzgados, como si no hicieran las cosas ellos muy bien.
Sí, es exactamente lo que estamos hablando, ¿no? Que puede ser que el papá se sienta juzgado. Y algo que mencionas muy importante es la mayoría de educadores hispanos tal vez hablan español como su primera lengua, ¿verdad? Entonces eso les puede dar como más miedo para hablar. Yo también cuando trabajé de profesora también me daba como miedo decir, ay, ¿y mi acento? ¿Qué voy a decir? ¿Si me van a entender? Muy parecido a lo que tú dijiste. Y ahora como dueña, bueno, también creo que muchas veces los profesores como no quieren hablar porque tal vez los dueños no hablan español como primer idioma o no hablan español nada, solo tal vez algunas palabras y pueden pensar que no se sienten cómodos que alguien se esté comunicando en un idioma que ellos no manejan, ¿verdad? Entonces todo eso nos empieza a crear, es como más muros y más muros. Entonces por eso yo sí creo que desde la dirección deben guiar a las profes con respeto, con claridad y sin miedo. Y sentir lo que tú dices, quiere decir no importa cuál sea nuestro acento, no importa que también manejemos el idioma. Creo que las familias son muy conscientes cuando se inscriben a un centro infantil donde quieren que sus hijos o mantengan el idioma o aprendan un nuevo idioma. Entonces lo importante, vuelvo a decir como en la primera pregunta, es creer que nosotros somos los profesionales y que lo podemos comunicar en el idioma, que puede ser en el español o en el inglés que nosotros tengamos. Pero pues lo más importante pues es buscar maneras, ¿no? Puede ser escrito, puede ser buscar un traductor, puede ser según lo que cada centro le ofrezca, pero es importante que las directivas le ofrezcan también ese apoyo y esa guía pues a los educadores, ¿no? Para que se sientan en confianza. Bueno, y de estrategias específicas que te han funcionado a ti.
Nosotras hemos encontrado algunas estrategias que nos funcionan muy bien. La primera creo que es ser honestas y positivas. Si nosotras vemos algo que necesitamos compartir, lo hacemos desde la calma, sin adornar demasiado, pero tampoco desde la crítica. También utilizamos la estrategia que es muy famosa, que es la estrategia del sándwich, que nos ha ayudado mucho. Como decir algo, empezar con algo positivo, luego decir lo que notamos y terminar con algo constructivo.
A mí la estrategia del sándwich también me gusta y creo que siempre es como la que a uno siempre le enseñan y la que practicamos, pero a veces me gusta dar un consejito también de que aunque cerremos con algo positivo como otro elogio, que nosotros lo podemos hacer, seamos claras, porque a veces como en la mitad es que decimos al punto al que queremos llegar, las familias pueden pensar, oh no, me voy a mi casa y todo está bien, y tal vez lo que queríamos decirles no llega, porque tal vez no lo entendieron bien, ¿verdad? Entonces por eso a veces sí es bueno cerrar con otro elogio, pero a la vez ser como muy, muy clara. Entonces pues, ¿qué tal si las dos hacemos alguna conversación que tengamos en el centro y qué tal si tú eres la maestra y yo la mamá y así damos como un ejemplo de cómo sería una conversación cualquier día común con los padres?
Sí, me parece muy bien. Yo puedo ser la mamá, la maestra. Mamá, ¿tienes un momento para hablar?
Bueno, entonces yo soy la mamá. Claro que sí, maestra.
He notado que a Juanito le cuesta trabajo compartir sus juguetes, entonces lo hemos guiado para que tome turnos para compartir o también hemos colocado juguetes extras para que no le falte su color favorito de dinosaurio. ¿Lo ha notado también en casa?
Para nada, maestra. Mi hijo es perfecto y comparte muy bien conmigo.
¿Pero sí lo ha visto jugar con más niños de su edad?
No, maestra, en mi casa no hay más niños y no tiene primos.
Está bien, como en la escuela es diferente porque hay un ambiente diferente, tal vez podríamos trabajar juntos para reforzar esto, practicando también en casa contigo cuando estén jugando. o puedes reforzarle vocabulario que tenemos en la escuela, como por ejemplo, es mi turno y ahora es tu turno, o también podríamos utilizar un reloj de arena para que espere unos minutos mientras le toca el turno, o mientras alguien más juega con el juguete que él quiere y después se lo entrega. Aquí nos funciona y quisiera que también en casa lo practicaran.
¡Wow, maestra! ¡Claro que sí! Ahora entiendo mejor qué me quieres decir. Voy a jugar en casa con él y a modelar más con tus ideas.
Muchas gracias, mamá. Si usted tiene alguna idea, cuénteme. Si no, seguimos en comunicación.
Gracias, maestra, por contarme. ¡Feliz día!
¡Feliz día, mamá!
¿Qué tal que todas las conversaciones fueran así de fácil, no? Sería wow, sería súper, súper fácil. Pero yo creo que algo de la conversación que modelamos es importante, porque una parte tú le preguntas si lo has notado en casa, ¿verdad? Porque es también abrir esa puerta para saber si ellos lo notaron sin llegar uno directamente a decir esto y esto está haciendo, o Juanito está mordiendo, o Juanito está haciendo, sino esto pasó, lo ha notado, para que realmente empiece a hacer una conexión con los papás. Otra cosa es que tú le diste las ideas, la mamá o el papá ya tiene esa idea, pues para practicar en casa, no solamente una queja. Y le estás diciendo que son ambientes diferentes. Entonces yo creo que esos tres puntos es muy en cuenta que lo tengan los educadores de la infancia, ¿vale? Porque a veces no les damos recursos a los papás y los papás son primerizos, a veces es su primer hijo, a veces como en este caso no tienen primos, no tienen amigos y es el primer hijo de toda la familia, entonces no tienen un referente a quien ver y nosotros sí vemos niños todo el tiempo. Entonces siempre, siempre tenemos que darle un recurso y actuar como profesionales, como cualquier profesión, ¿verdad? Porque igual nosotros siempre estamos estudiando durante todo el año y nos estamos actualizando con las últimas teorías o estrategias que van saliendo, ¿verdad? De cómo funciona el cerebro. Entonces, a veces los papás necesitan mucho esa guía y por miedo nosotros no se la damos. Entonces, pues, tener mucho en cuenta en eso. Hay otras frases, Susana, que a ti te sirvan. Yo siempre te escucho hablando con los papás y en el salón que tienes más frases. ¿Tienes alguna otra idea?
Sí, a mí me parece muy importante que nosotros siempre dejemos una puerta abierta a los padres. Nunca cerrar la puerta con un esto es así, punto. Podemos utilizar frases como, por ejemplo, lo quería compartir con usted para que lo sepa. Podríamos también decir, si en casa ve algo diferente, sería bueno saberlo. O seguimos en contacto. Y muchas gracias por escuchar.
Sí, yo siempre he notado en tu salón cuando te observo que tú haces un buen seguimiento con las familias. Y siempre conectas muy bien con ellos por esas frases claves que tú les dices. Y también, bueno, lo que hablábamos del recurso y la dirección, pero creo que esas tres frases que dijiste de seguimiento son súper importantes y también por eso tú siempre tienes una buena comunicación con los papás. Entonces, para que los oyentes también tengan en cuenta que dejar esa puerta abierta de la semillita con un buen seguimiento los va a ayudar mucho. También yo pienso que algunas frases igual que quisiera como aportar es, por ejemplo, decirles, oh, papás, vamos a reforzar el comportamiento con esta rutina en el aula, se trata de esto y esto, quiere que le mande esta idea por mensaje de texto o a su casa, tal vez porque yo, pues como directora dueña, tengo los emails de los papás o algo. La mayoría de educadores tienen la aplicación que igual pueden mandarle las ideas ahí, pero yo siempre también trato de mandarles artículos o ideas después del seguimiento y que les llegue a su email para que ellos también lo miren con tiempo. También lo que tú dices, siempre les digo, por ejemplo, tú dijiste que seguimos en contacto, gracias por escuchar. Yo también me gusta ponerles una fecha límite, quiere decir en 2 días nos vemos, en 1 mes, en 2 meses y según el caso, ¿no? Por ejemplo, si es un caso solamente de compartir, pues tal vez pueden ser semanas según la edad del niño o lo que vaya sucediendo, pero siempre me gusta darles como una fecha. Nos vemos en 1 mes, nos vemos en tal fecha, para que también pues ellos vayan teniendo como su meta y el calendario, ¿verdad? Y lo que decíamos, siempre, pues un recurso que ya he repetido 3 veces, no dejen ir a los padres sin un aprendizaje. Y también, pues, el aprendizaje que ustedes quieren que ellos se lleven, ¿no? Porque, pues, si solo damos la queja, pero no lo estamos también enseñando, pues, dejamos de ser, pues, educadoras, ¿no? Bueno, y entonces, Susana, quisiera volver un poquito a lo que nombré al principio del rol que tienen los dueños como tan importante, ¿no? Que son los líderes, ¿no? Los dueños del centro, pero muchas veces también están los líderes que son los directores, dependiendo cómo funcione pues el centro y qué tan involucrados estén los dueños. Pero en sí siento que es muy importante contar con el apoyo de la dirección y de los dueños para que los educadores ganen esa confianza, porque no es dejar los educadores solos sintiéndose que no se pueden comunicar, sino que realmente tengan un apoyo y una guía desde la dirección, donde ellos puedan también, los educadores, pues hacer preguntas, equivocarse, aprender, ¿verdad? Y eso solo lo pueden hacer con una buena dirección, porque si no tienen dirección, cada salón va a hacerlo a su propia forma. Entonces sí, tiene que haber un protocolo que tengan, pero una guía real de por qué tal vez esta maestra no se puede comunicar bien, o por qué este maestro está comunicando tal vez algo que no pasó, ¿verdad? Puede ser que está nervioso, puede ser que necesita solo otro tipo de palabras, pero cada caso viene de la guía y el protocolo que cada centro tenga. Pero la idea no es solamente que le digan pues a los educadores, no pueden comunicar esto ni aquello, sino qué quieres comunicar y cómo yo te puedo ayudar a encontrar realmente las palabras y el momento adecuado, porque muchas veces el momento adecuado no es al final del día, cuando están los papás cansados, la maestra cansada, todo el mundo cansado, sino tal vez sea como, tal vez tenemos que hacer una reunión por fuera, tal vez tienes tiempo por una reunión virtual, cuando tienes tiempo. Entonces siento que es muy importante contar con ese apoyo de encontrar el momento adecuado. Y bueno, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué quisieras como aportar en esta parte? ¿Tú sientes que, bueno, no es por decir yo, pero en la dirección sí has sentido que te has sentido apoyada? ¿Cómo cuál es una de las partes más importantes que tú dirías que como maestra te sentiste apoyada?
Pues sí, yo me siento muy segura a la hora de comunicarme con las familias, porque tú siempre nos has dado ese espacio de poder nosotros también tener el apoyo de la oficina. Hacemos, por ejemplo, juego de roles, nos corregimos con cariño y sabemos que lo importante es cómo lo decimos, no solo lo que decimos.
Ay, me encanta esa frase de entrenamiento. ¿Cómo lo decís? No es como lo decimos, sino solo lo que decimos. Ay, me la dije al revés. No solo lo que decimos, es como lo decimos, ¿verdad? Sí. Y es como un pilar de la comunicación. Pues yo la verdad creo que para los oyentes mi consejo es eso, lo que tú dices, buscar apoyo en el equipo, crear un protocolo de comunicación en el centro completo que funcione para el centro según sus necesidades, porque cada centro va a ser diferente. Y dejar que los educadores latinos se puedan pues comunicar, ¿verdad? En su mayoría pues que son mujeres, entonces que profesionalmente saben lo que hacen y pues como tú dijiste, lo vuelvo a decir, no solo es lo que decimos, es cómo lo decimos. Yo creo que cuando valoramos a un educador de la primera infancia, nosotros también estamos abriendo pues una brecha muy grande, estamos rompiendo esas brechas y estamos construyendo esos puentes porque pues estamos haciendo que las familias y los educadores se puedan comunicar, como decíamos al principio, por el bienestar del niño. Pero bueno, llevamos bastante tiempo y entonces quiero como empezar a cerrar. ¿Tienes algún mensaje especial para cerrar?
Sí, yo quisiera cerrar con este mensaje. Comunicar con respeto y claridad es un acto de amor. Y todos los educadores de la primera infancia, como tú lo decías, la mayoría somos mujeres maestras, padres y directores. Estamos del mismo lado, el lado de los niños.
¡Ay, qué linda frase! Sí, estamos ahí. Mi consejo también sería eso. Estamos todos del mismo lado, no tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo de nuestro acento. Yo creo que es creerse y convencerse que pues somos unos profesionales de la educación, valorar nuestro trabajo y que esto hace que podamos crear una comunicación efectiva, una comunicación positiva con los padres de familia. Porque ellos son los que más conocen a sus hijos, pero en realidad tú eres el profesional de la educación. Entonces, aunque ellos lo conozcan, tú eres el profesional de la educación, tú eres el guía para ellos. Entonces, pues le digo a todos los oyentes que practiquen sus conversaciones, así sean fáciles o difíciles con su equipo, que ganen mucha confianza, que apoyen a su equipo cuando alguien se coloca nervioso comunicando algo difícil, que la comunicación efectiva es una herramienta poderosa, donde nosotros podemos sembrar conexiones que fortalecen el desarrollo de los niños y donde ustedes pueden crear un puente entre el hogar y el aula. Y bueno, no quiero ser más inspiradora, soné como si estuviera diciendo un poema, pero pues a todos les digo gracias por escucharnos. Gracias a ti, Susana, por conectarte, por compartir tus ideas tan valiosas. Siempre te tengo como en un pedestal de la mejor maestra porque realmente siempre estás practicando muchas ideas y creo que por eso te va muy bien, por la práctica de todo lo que vas aprendiendo.
Muchas gracias, Karina. Es que tengo un muy buen ejemplo.
Gracias a ti. Entonces, bueno, gracias a todos por escucharnos. Somos del Centro Inclusivo de Educación Temprana, con sus siglas en inglés CICC, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.
Gracias, adiós.
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.